Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura antes del mensaje de esta mañana. En Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, puestos de pie, vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Estamos estudiando Primera de Pedro y ahora volvemos a este pasaje de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. Ustedes escuchen con reverencia la lectura de la palabra de Dios y luego quedaremos así en pie para para una oración. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13, el apóstol nos escribe inspirado por Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es aquí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo 6, 9. Si no conocen el Padre nuestro, vamos a repetirlo de corazón, sinceramente, fijándonos en las palabras y lo que estamos diciendo a Dios. Mateo capítulo 6 y versículo 9. Y vamos a orar todos juntos en voz alta el Padre nuestro. Mateo 6, 9. La segunda parte dice así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Imagínese que usted es un doctor, ¿bien? Usted es un médico y llega en la carretera y ve que hay un accidente. Usted, como buen doctor, buen ciudadano, quiere ayudar en el accidente, así que se estaciona y se acerca y ve que en el suelo, ahí en la carretera, hay una persona inconsciente y que obviamente tiene el brazo fracturado. ¿Qué hace usted? Bueno, inmediatamente le pone yeso al brazo fracturado. ¿Eso es lo que hace? ¿Inmediatamente ponerle yeso a esa persona en su brazo? No, 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 no. Primero, usted checa, coteja si la persona está viva o si sufre de algo más grave que el brazo quebrado. Esto es lo que hace el apóstol Pedro en esos primeros pasajes de este libro, de esta epístola. Este libro, esta epístola, se trata de los accidentes, los sufrimientos, las angustias de los cristianos. Y el apóstol lo primero que hace es enseñarnos a checar, a cotejar si tenemos pulso, a ver si estamos vivos. Para asegurarnos de esto, nos escribe sobre la salvación y la santificación del cristiano. Y el versículo que nos toca estudiar esta mañana sigue con el tema, puesto que nos dice en el versículo 17, aquí nos quedamos en nuestros estudios de 1 Pedro 1:17, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero antes de analizar este versículo, notemos que es importante entender que el apóstol nos escribe sobre nuestra salvación y transformación antes de aconsejarnos sobre nuestro sufrimiento, los accidentes, las necesidades que podamos tener en esta vida. Lo repito, antes de estudiar este versículo, es importante que entendamos por qué el apóstol nos escribe acerca de nuestra salvación y nuestra transformación antes de aconsejarnos sobre nuestros sufrimientos. En primer lugar, el apóstol hace esto porque tiene que quedar muy claro que los sufrimientos, nuestros sufrimientos en sí, los accidentes, los dolores, no nos salvan. Los sufrimientos que nosotros tenemos no nos salvan. Lo que nos salvan son los sufrimientos de Cristo. Es por eso que nos escribe en 1 Pedro y el capítulo 1 y en el versículo 8. Voy a comenzar a leer 1 Pedro 1, el versículo 8, refiriéndose a Cristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las profecías que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Son los sufrimientos de Cristo lo que nos salvan, lo que Él sufrió en el Calvario, lo que sufrió en esta vida por nosotros. Y es por eso entonces que el apóstol primero nos escribe de nuestra salvación y transformación antes de aconsejarnos de nuestros sufrimientos, porque nuestros sufrimientos en sí no nos salvan. Lo más importante es reconocer los sufrimientos de Cristo son los que nos salvan. En segundo lugar, el apóstol también habla de nuestra salvación y transformación antes de nuestros sufrimientos, porque tiene que quedar claro que si sufrimos como pecadores, esto no tiene ninguna gloria. Si sufrimos como pecadores, si no somos salvos, esto no tiene ninguna gloria, ninguna alabanza. Lo que nos dice en el 1 Pedro 2:20, 1 Pedro 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No hay ninguna gloria si somos pecadores, si no somos cristianos y sufrimos algo. Pero también, número tres, además, el apóstol habla de nuestra salvación y transformación antes de nuestros sufrimientos, porque tiene que quedar claro que si sufrimos como cristianos, esto agrada a Dios, esto trae gloria y no es nada extraño. Si sufrimos como cristianos, ya que reconocemos, estamos vivos en Cristo, tenemos esperanza viva, como nos dice el primer pasaje, somos cristianos, vamos en este camino de santidad, entonces esto agrada a Dios, esto tiene gloria y no es nada extraño. Le vuelvo a leer de ese pasaje, 1 Pedro, el capítulo 2, ahora el versículo 19. 1 Pedro 2, 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y nos dice también 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. No es extraño que los cristianos sufran. Y es por eso entonces que el apóstol primero nos habla de nuestra cristiandad, se asegura que estamos vivos. Nos habla de que debemos de ser buenos, debemos de ser santos ante Dios, en otras palabras. Es por eso que primero se dedica a enseñarnos sobre la salvación y santificación del cristiano. No se olviden, lo hace esto para que quede muy claro que nuestros sufrimientos en sí no nos salvan. Que a lo último, si seguimos en nuestros pecados y no somos salvos, eso no trae nada a gloria si sufrimos algo. Y en tercer lugar, que si somos cristianos y sufrimos, eso sí trae gloria, agrada a Dios y no es nada extraño de la cristiandad. Vamos a ver más de esto, Dios mediante, en los otros puntos y en los próximos sermones. Pero vamos a analizar así, con esto en mente, nuestro versículo, nuestro texto de 1 Pedro 1:17. El versículo comienza con las palabras, y si invocáis por Padre. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Por supuesto, el apóstol se refiere a Dios, es a él al que estamos invocando aquí. Él es el que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Invocar, invocar es llamar solicitando ayuda. Llamar solicitando ayuda. La palabra original se puede traducir, sí, invocar, pero también se puede traducir llamar, orar o también apelar. Por ejemplo, hay gente que invoca, ora a la Santa Muerte. No sé si ustedes han escuchado, esto es muy común, sobre todo en la Ciudad de México. Me imagino que también aquí. Hay gente que invoca a la Santa Muerte para que les ayude con sus problemas, con sus necesidades. Los cristianos, por supuesto, no invocamos a la Santa Muerte, ni a ningún otro ser, muerto o vivo. Nosotros invocamos a Dios. La Biblia nos enseña a invocar directamente a Dios. El Señor nos enseñó, y lo acabamos de leer en Mateo 6:9. El Señor nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y ahora aquí, decirle Padre a Dios es una gran, súper, súper maravillosa bendición. Esto es tremendo. Ser hijos de Dios es el privilegio más grande del universo. Estamos diciendo Padre a Dios, quiere decir entonces que somos sus hijos, ¿verdad? Hijos espirituales. Y esto es de pensarse. Los ángeles, fíjense, los ángeles, los querubines, no pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos no pueden orar así, pero nosotros sí. Es por eso que otro apóstol muy emocionado nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Increíble, dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, tal vez alguien esté pensando, pero Paco, ¿que no todos somos hijos de Dios? ¿Que no todo el mundo, todos los humanos somos hijos de Dios y podemos llamarle Padre a Dios? Bueno, es cierto que todos los hombres somos criaturas de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero no todos somos hijos de Dios en el sentido de Juan capítulo 1 y el versículo 12. Véanlo con sus propios ojos. Quiero que lo vean con sus propios ojos y no pase como una vez estaba hablando sobre ese tema y en un estudio bíblico en una casa. Y yo dije que no todos éramos hijos de Dios y les dije a las personas, véanlo con sus propios ojos, véanlo. Y luego les enseñé también otro texto aquí y una señora se enojó y de hecho ya no me volvieron a invitar a ese estudio bíblico. Pero no soy yo el que dice esto, es lo que dice Dios. Véanlo con sus propios ojos. Juan 1:12. En el versículo 11 dice, hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, les dio la gran dignidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios de los cuales puede decir, invocan a Dios quien juzga, es el que los que pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya que estamos en este libro de Juan, vean Juan capítulo 8. Este es el versículo que no le gustó a esa señora. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Pero no es Paco Orozco el que lo dice aquí. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando en este pasaje. Cuando les dice a unos judíos, vean Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta mañana, amigo, usted, esta mañana, yo,
O somos hijos de Dios o hijos del diablo. No hay otra alternativa. O hijos de Dios o hijos del diablo. Y el punto aquí, en nuestro pasaje, si eres un hijo de Dios, obediente, como dice el versículo, entonces invocas a Dios como tu Padre. Y si lo invocas, tienes que recordar, nos dice el apóstol Pedro, que vuestro Padre celestial es un juez justo. Vean cómo describe a él a Dios en 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y es obvio que el apóstol se refiere a Dios. Dios es el que está sentado en el trono, el que juzga, lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, esta descripción de Dios que hace el apóstol Pedro resalta tres cosas. La primera es que Dios juzga sin acepción de personas. Dios juzga sin acepción de personas. Es decir, Dios es imparcial. Él no es parcial, Él no favorece a los ricos o a los más sabios o a los famosos o a los políticos o a alguna celebridad. No. El día del juicio no vas a impresionar a Dios con tus títulos de nobleza. No vas a impresionar a Dios con tu cédula profesional. Pero Dios, yo tengo una cédula profesional. Bueno, eso no impresiona a Dios. No vas a impresionar a Dios con tus logros deportivos. ¿Se imaginan que en esa edad, que en ese día, el juicio final, alguien se levanta y diga defendiéndose, pero Dios, ¿que no sabes quién soy yo? Yo fui el mejor goleador en 1957, el mejor goleador de todo el mundo. Yo no sé, ni lo quise ver, ni importa, y usted probablemente tampoco sabe. ¿Quién fue el mejor goleador en 1957? ¿Ustedes creen que eso va, si me permiten la palabra, a apantallar a Dios, que fue un goleador? ¿O que va a apantallar a Dios una persona que le diga, yo fui el que dio más dinero en el Teletón del 2020, yo fui, no me puedes juzgar así, no me puedes condenar así? No. Dios es imparcial. Justo, Él juzga conforme a la realidad y el corazón. Hay gente que cree que van a impresionar a Dios y los va a favorecer al juzgarlo por algo que han hecho, o un logro, un premio Nobel. No, una medalla olímpica, eso no te va a favorecer a lo último, que fue un gran político. No. Los judíos pensaron, Dios nos va a favorecer a nosotros. Porque somos judíos, nosotros somos hijos de Abraham, el amigo de Dios. Vean lo que el apóstol Pablo les dijo a los judíos en Romanos capítulo 2, usando casi las mismas palabras. Romanos capítulo 2, voy a comenzar a leer en el versículo 1, y quiero que no olviden estas palabras porque después las voy a citar. Romanos capítulo 2 y el versículo 1. ¿Listos? Romanos 2, 1, véanlo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. Aún en los judíos, no hay acepción de personas para con Dios. Dios juzga imparcialmente, sin acepción de personas. En su justicia perfecta, Él no favorece absolutamente a nadie. Amigo, Él ve tu corazón. Él sabe si eres un hipócrita. Él te va a juzgar conforme a la realidad y te va a juzgar conforme a lo que haces. Es la otra cosa que resalta esta descripción en nuestro texto. Dios juzga según la obra. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra. La obra. Es decir, Dios no juzga conforme a nuestras resoluciones de principio de año. Él no juzga conforme a nuestra apariencia. Él no juzga conforme a nuestra fama. Y escuchen muy bien, especialmente los del internet, los que están aquí en la congregación me conocen mejor. Especialmente si me escuchan por primera vez, escuchen muy bien. Dios no juzga según tu decisión. Dios no te juzga según tu decisión. Hay quienes se imaginan que llegando al cielo les van a preguntar, ¿sí o no? ¿Hiciste una decisión por Cristo? ¿Sí o no? Y que eso es todo. Si dices tú, yo sí hice una decisión, yo levanté la mano en un culto, yo me acuerdo, entonces te van a recibir. No. Lo leemos aquí, lo leímos en Romanos, lo leímos en Apocalipsis y lo leemos por toda la Biblia. Dios te juzgará por tus obras, no por tus decisiones, no por tus resoluciones, no por tus apariencias. Y déjame decirte, esto es increíble y lo vamos a leer. Tampoco te va a juzgar por cosas extraordinarias, aunque tú hagas milagros o prediques. Véanlo con sus propios ojos también. Mateo 7:23. Es increíble, para mí es muy triste y trágico ese versículo. Pero es lo que dice y lo dice nuestro Señor Jesucristo de sus propios labios. Mateo capítulo 7, voy a comenzar a leer en el versículo 21. Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y esto para mí es la palabra más triste del versículo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y lo increíble aquí es, el Señor no les dice, están mintiendo, ustedes no hicieron eso, no dice eso el Señor, era cierto que habían predicado, era cierto que habían hecho milagro, era cierto que habían sacado demonios, como lo hizo Judas Iscariote. Pero el Señor les dice, el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Oye, Paco, time out. Como dicen los americanos, time out. Algo está mal aquí. Muy mal, Paco. Que no somos salvos por pura gracia. ¿Qué no has predicado tú que somos salvos por pura misericordia? Yo creo, me dice usted, en Efesios 2:8. ¿No te sabes Efesios 2:8, Paco? Bueno, es correcto. No somos salvos por obras. Es por pura gracia. Pero somos juzgados por obras. Y hay una gran diferencia. Y aquí hay que tomar en cuenta varios factores. Primero, Dios tiene que juzgar por obras. Por su justicia y santidad, lo tiene que hacer así. Como dice otro texto, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si no juzga por obras. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Sin tomar en cuenta lo que los hombres hacen. Imposible, por supuesto que no. Segundo factor. Dios nos salva para buenas obras. Dios nos salva para buenas obras. Al salvarnos por su gracia, por pura misericordia, Dios nos transforma y nos ayuda para que andemos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. ¿Tú crees Efesios 2:8? Muy bien, adelante, créelo, vívelo. Pero cree también en Efesios 2:10. Tercer factor. Dios juzga por obras para recompensar lo malo y también lo bueno. Dios tiene que juzgar por obras para recompensar lo malo que hacemos, pero también lo bueno que hacemos en el día del juicio y por pura misericordia también. Por los méritos de Cristo, los cristianos reciben recompensas por hacer lo bueno en esta vida. Y en cuarto y último lugar, Dios juzga por obras. Y en este mundo, mientras vivamos, a veces nos tiene que disciplinar, como nos dice Hebreos 12, porque somos sus hijos. Pero cualquier obra mala que los cristianos hayamos hecho, no podrá ser castigada en la eternidad, pues Cristo ya pagó la multa, ya pagó por todo el castigo que merecíamos nosotros, es lo que hizo en el Calvario. Y es por eso que el apóstol Pedro nos motiva en los siguientes versículos con estas palabras. Volviendo a nuestro texto, 1 Pedro 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos motiva, nos recuerda. Es cierto, tenemos un juez, pero no olviden, tenemos un gran Salvador en Cristo Jesús. Muy bien, volviendo a la descripción de Dios como juez. Ya notamos que Dios juzga sin acepción de personas. Ya notamos que Dios juzga según la obra de cada uno. Ahora, y esa es la última frase, la descripción, y recalca, Dios juzga a cada uno en particular. Dios juzga a cada uno en particular. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El apóstol Pablo también menciona esta verdad cuando les escribe a los corintios estas palabras. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Cada uno. Dios no va a juzgar a los malos nada más. Dios no va a juzgar a los buenos nada más. No. Dios va a juzgar a cada uno. Y como leímos en Romanos capítulo 2, nadie, tú, yo, no nos vamos a poder escapar de ese día. Ese día nadie se va a poder esconder. No es que va a haber tantos millones y millones y millones y millones de personas que nos vamos a poder esconder por ahí y que no nos vean y que no nos... No. No es que, y con reverencia lo digo, no es que Dios se va a cansar de juzgar y, bueno, ni modo, pásenle todo. No. Por supuesto que no. Ese juicio será general de buenos y malos cada persona. Ahora, antes de seguir con el versículo de nuestro texto, dos comentarios mega importantes sobre este tema. El primero, para que Dios considere nuestras obras como buenas y las recompense, tienen que cumplir con tres requisitos. Tres requisitos de las buenas obras que Dios recompensa. Primero, tienen que provenir de un corazón purificado por Dios. Tienen que provenir, su origen, su fuente, tiene que ser un corazón purificado por Dios. Segundo, tienen que ser ordenadas por Dios y hacerse según su palabra. Tienen que ser mandamientos de Dios, no cualquier cosa que nosotros creamos hacer. Y tienen que hacerse conforme a la Biblia, que es la Biblia nos dice que hagamos esto y cómo dice que lo hagamos. Número tres, tiene que hacerse para la gloria de Dios. Tiene que ser de un corazón puro, conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, supongamos un narcotraficante al final. No va a poder alegar a Dios: yo ofrendé muchísimo dinero a la iglesia. Yo ofrendé mucho, mucho dinero. Dios no va a considerar la ofrenda de ese narcotraficante como una buena obra, porque no la hizo de un corazón limpio, puro, ante Dios, y no lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo como un tipo de mordida, si me permiten la expresión, como un tipo de soborno a Dios, pensando: si yo doy mucho, mucho dinero a la iglesia, lo último, a lo mejor Dios me va a salvar y no me va a condenar. En el día del juicio, tal vez un religioso va a poder alegar: pues es que yo ayuné todos los fines de semana. Yo ayuné, yo no comí nada, pura agua, el fin de semana, puro ayuno. Pero Dios no ordena eso en su palabra. En ningún versículo dice que tenemos que ayunar todo el fin de semana. Por supuesto que no. Esa no es una buena obra. Dios no la va a considerar como buena obra, porque no es para la gloria de Dios. No viene en su palabra y conforme a su palabra. Muy bien. Otro comentario mega importante sobre este tema es que Dios requiere obras absolutamente perfectas. Dios requiere obras, para que sean buenas, tienen que ser absolutamente perfectas. Hay gente, tal vez usted sea alguna de ellas, es muy común esto, que creen que al final Dios va a poner en un lado de la balanza. ¿Se acuerdan de esas balanzas antiguas que por un lado le ponían un peso, un kilo, por ejemplo, y en otro lado ponían la cosa que iban a pesar? ¿Se acuerdan de esas balanzas? Algunos, o no son tan primitivos como yo. Bueno, había balanzas así, era como un palito y luego una extensión, y abajo se ponía el kilo y aquí la otra cosa, a ver cuánto pesaba. Bueno, hay personas que creen que al final va a haber una balanza así en el día del juicio, y Dios va a poner las cosas malas de un lado y las cosas buenas del otro lado. Y si las cosas buenas pesan más que las cosas malas, entonces Dios lo va a dejar pasar. Muchas personas creen eso. Si yo hago más cosas buenas que hago cosas malas, entonces Dios me va a de seguro recibir y dejar pasar en gloria. Bueno, el problema de esas personas es que no hacen ninguna cosa buena lo último, porque no viene de un corazón puro, purificado por Cristo. Tienen pecado esas obras entonces. Y además no toman en cuenta, para que Dios acepte algo, tiene que ser una obra perfecta. Porque Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, que no puede aceptar ningún error, ninguna manchita, ninguna falla. Entonces, si usted es una de esas personas, tiene que conocer al Dios de la Biblia para que aprenda realmente cuáles son las cosas buenas que le agradan a Él, y que las acepta y las recompensa. Pero sobre todo, tiene que conocer al Cristo de la Biblia para que pueda saber cómo es que Dios me purifica el corazón a través de los méritos de Cristo, su sangre preciosa. Para saber cómo es que puedo yo arrepentirme y obtener el perdón de Dios para que Él me reciba por todas las cosas malas que he hecho desde que nací. Y también así pueda vivir entonces en esta vida agradando a Dios. Y esto nos lleva a la última frase de nuestro versículo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos aquí no es así como de conducir un carro. Está hablando de la conducta, cómo vivimos. Se trata entonces de nuestras actitudes, nuestras conversaciones, las actividades de la vida diaria, en la escuela, en la casa, en la oficina, donde estemos. Prácticamente hablando, se trata de cómo tratas a tus padres. ¿Los honras? ¿Los obedeces? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿La amas? ¿Eres servicial con ella? ¿Cómo estudias? Lo mínimo posible, lo mínimo, nada más para con que pases de panzazo, como decíamos en mis tiempos, ¿verdad? ¿Respetas a tus maestros? ¿Cómo trabajas? Una vez más, lo mínimo posible. Y nada más si me está viendo el jefe, de eso se trata. En temor, conducíos en temor. Esto es cierto. Escuchen bien aquí. Es cierto que no se trata de una fobia, un miedo de un monstruo ante Dios. No, no, por supuesto que no, no se trata de eso. Se trata de un temor, de una reverencia ante un Dios santo, por supuesto. Y es el temor que le tenemos a Dios como Padre y no queremos pecar contra Él porque Él es un juez justo, como lo acabamos de ver. No queremos desagradar a nuestro Padre, que nos ha amado tanto y ha sido tan bueno y compasivo para con nosotros. Eso es cierto, créanme. Pero, y aquí escuchen, esto es lo que va a ser la diferencia. Pero, no debemos diluir tanto la palabra temor que pierda su peso y su advertencia. No debemos diluir la palabra temor que pierda su peso y su advertencia. En Hebreos 12, lo pueden leer ustedes esta tarde. En Hebreos 12, Moisés nos dice que cuando estuvo ante Dios, y Moisés muchas veces estuvo ante Dios, increíble que nos dice la palabra, era un hombre que podía hablar con Dios directamente. Pero Moisés nos dice, yo estaba espantado, esa es la palabra en nuestra versión, espantado y temblando. Luego, precisamente en ese capítulo 12 de Hebreos nos dice que nos acercamos a Dios como un juez justo. Y a lo último, el último versículo de Hebreos 12 nos dice, esto es porque Dios es un fuego consumidor. Entonces, el temor, de verdad es temor. Debemos de conducirnos ante Dios con esa reverencia, sí. Con ese amor, sí. Debemos de hacer todo lo posible por no pecar y así no desagradar. Por supuesto que sí. Pero también debemos de tener un gran temor ante nuestro Dios, que es un fuego consumidor. Esto va a marcar la diferencia en nuestras vidas. No digo que vivamos todos paranoicos. ¡Me va a caer un rayo! ¡Se me olvidó orar por la comida! ¡Ah! No, no se trata de eso, en lo absoluto. Pero, ¿cierto o no? Que a veces le tenemos más miedo a la policía, o a los aduanales, o a ese oficial de migración que nos puede quitar la visa, o a un perro, que a Dios. ¿Me escuchan? ¿Me doy a entender? ¿Me explico, hermanos y amigos? Esto es lo que nos falta para vivir la cristiandad de la Biblia. Temer a Dios más que a un perro, más que a un policía, más que un oficial de migración, más que un aduanal. De eso es lo que nos habla el apóstol Pedro aquí. Y es lo que nos ayuda a vivir la cristiandad en estos términos de esta epístola. Es por eso que lo repite con otras palabras, pero es lo mismo. Vean 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mismo que veíamos al principio. Muy bien, la última frase de nuestro texto es, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al apóstol le gusta ese término. Vean 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros y peregrinos, estamos en una peregrinación. Y precisamente la palabra que el apóstol usa en nuestro texto es una palabra que connota que somos extranjeros, que no somos de este mundo. De hecho, así se traduce en Hechos 13, 17, donde nos escribe ahí Lucas: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Nosotros somos extranjeros en este mundo, en este Egipto, por así decirlo. Somos peregrinos, no somos ciudadanos de este mundo. Como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, esta verdad nos enseña cuando menos tres cosas. En primer lugar, que no vamos a estar en este mundo para siempre. No vamos a vivir en este mundo para siempre. Somos peregrinos. Vamos pasando por aquí. Creo que la gente se olvida de esto. La gente cree y vive como si fuera a vivir para siempre y que va a vivir para siempre en este mundo. Esto no es cierto. Somos unos peregrinos aquí. Pero aún como cristianos, me temo, muchas veces se nos olvida que estamos aquí, pero de paso nada más. La vida es temporal y muy breve. La segunda cosa que nos enseña esta frase es que somos extranjeros en el mundo. Somos extranjeros, somos diferentes, no somos ciudadanos, no somos del mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes saludan a los que nos visitan en esta mañana, van a reconocer que hay unos extranjeros. Y a lo mejor no se van a vestir igual que ustedes, y traen el pelo igual que ustedes, pero van a escuchar su tono de voz. Y luego le van a decir: usted no es de aquí, ¿verdad? No, les van a contestar: yo soy de Cuba. El punto es, hermanos, si somos extranjeros, debemos de tener un tono de voz, un vocabulario, un hablar diferente, un acento del cielo. O como les dijeron a los apóstoles, no sé si ustedes han leído esa historia en el libro de los Hechos, le dijeron a los apóstoles: ustedes hablan como si hubieran estado con Jesús. Ustedes hablan. Ustedes son diferentes. Ustedes no dicen malas palabras, ¿verdad? Los pescadores de Galilea decían, eran reconocidos por sus malas palabras. Pero ustedes hablan como si hubieran estado con Jesús. En otras palabras, hermanos, hermanas, no seamos mundanos en nuestra manera de vivir. Somos peregrinos, somos extranjeros. Somos ciudadanos de otra patria. La patria celestial. Y esa es la última cosa que nos recuerda esta frase, que nos enseña esta verdad. Los cristianos vamos a otro lugar, a una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Esas son las palabras de Hebreos 11. Me encantan esas palabras. Hebreos capítulo 11. Soy hijo de arquitecto, hermano de arquitectas, y me gusta mucho este texto. Hebreos 11. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Hebreos 11, y en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos peregrinos, somos extranjeros, vamos aquí de paso. Esto quiere decir que nosotros vamos a otro lugar, somos de otro lugar, somos del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a un lugar donde no hay pecado, donde no hay pandemias, donde no hay tristezas, donde no hay angustias. Vamos a un lugar donde está Dios. Muy bien. Eso es lo que nos dice el versículo. Terminemos rápidamente con unas lecciones prácticas. Como somos hacedores, no tan solamente oidores de este versículo. y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera lección, invoca a Dios como tu Padre. Esta es la más grande bendición que puedas tener en tu vida. Que tú puedas decirle a Dios, Padre Celestial. Pídele a Dios, ¿cómo le hago para Dios ser hijo de Dios? Pídele a Dios que te haga su hijo, lo leímos en Juan. Es por la voluntad de Dios que somos hechos hijos de Dios. Pídele a Dios que en su misericordia te haga tu hijo, tu hija, su hija, perdón, su hijo. Dile que crees en el mensaje que Él nos ha dado acerca de Cristo. Dile que te arrepientes de tus pecados y que crees su palabra. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Segunda lección. Vive todos los días con suma reverencia ante nuestro Dios Santísimo. Vive todos los días con suma reverencia ante nuestro Dios Santísimo. Si oras el Padre Nuestro tú, y lo hiciste la mayoría, si no es que todos los que estaban aquí invocaron a Dios como su Padre. Entonces, vive obedeciéndole, honrándolo, reverenciándolo. Ten miedo de pecar contra Él, cuando menos por amor a Él. Tercera y última lección, recuerda que vas de paso en este mundo. Recuerda que vas de paso en este mundo. No te enamores del mundo. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aprende a emocionarte más por un versículo, una promesa, que por un celular nuevo. ¿Lo repito? Aprende a emocionarte más por una promesa de Dios, un versículo, una doctrina, un himno, que por un celular nuevo. Aprende a hacer tesoros en el cielo. Es para allá donde vamos. Y por así decirlo, apresura tu paso, motívate al caminar en la cristiandad, sabiendo que vas a tu hogar celestial. Esto no es todo, hermanos. Esta vida no es todo. Este mundo no es todo. Caminando para aquel hogar donde está Jesús. Es el cristiano. ¿De dónde sacó esas palabras el hermano Paco? Como que las he escuchado en alguna parte. Es un himno, ¿se acuerdan? Caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Y todo para la gloria de Dios. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, el creador de todas las cosas, venimos, Señor, ante ti, confiando en tu palabra que es poderosa, que cambia, que transforma, que salva. Y tú tienes un pueblo. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que inyectes estas lecciones a nuestras vidas espirituales. Avívanos, motívanos, especialmente en estos días de sufrimientos, de tristezas, para nuestras familias, para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos motives, sabiendo que somos peregrinos. Todo esto va a pasar. Vamos al cielo, nuestro hogar celestial. Ayúdanos, Señor, a invocarte de verdad. A orar, a llamarte a ti en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Ayúdanos, Señor, a reconocer la gran bendición que somos tus hijos. Tú nos contestas. Tú eres un buen Padre. Nos has dado todo en Cristo. Pedimos por sus méritos, Señor, que nos despidas. A nos descanso nuestra alma y nuestro cuerpo en este día. En Cristo Jesús.